Un saludo a todos nuestros auditores. Estamos aquí desde la Radio Pinamar en el 107.5 de la frecuencia modulada, retomando las transmisiones de nuestro programa Un Instante con la Sagrada Escritura, en compañía de mi hermano Andrés. ¿Cómo estás, Andresito?
Muy bien, pastor. Muy contento, muy feliz de estar una vez más también avanzando en este Evangelio de Mateo. Avanzando día a día en este Evangelio de Mateo. Y hoy día en particular vamos a ver una parábola que nuestro Señor Jesucristo les da a sus discípulos, a todos los que estaban con Él en ese momento, en esta última semana, ¿cierto?, de su vida terrenal. Y es una parábola que realmente nos confronta.
Sí, es una de las tantas enseñanzas que de alguna manera también nos confronta. Bueno, prácticamente toda la enseñanza de Jesús nos confrontan, pero aquí, usando esta forma literaria tan característica de Jesús, que son las parábolas, va a darnos una enseñanza que realmente es también hasta cierto punto, ¿cómo decirlo? A ver, de alguna forma nos presiona, porque demanda de nosotros también una como cristiano, sobre todo, un entender que las cosas externas, o muchas veces por pertenecer, hacer o decir, no necesariamente lo es. Entonces ese es como el tema, porque va de la mano con el deseo siempre del Señor Jesús de alguna manera desenmascarar todo esto que puede ser una cosa de apariencia, pero a la vez también de advertirnos a nosotros de saber que en medio nuestro también habrá muchas personas que, en resumen, dicen ser cristianos y no lo son. Y vamos a ver que acá hay una igualdad en muchos aspectos. Bueno, antes de comenzar, también queremos darle las gracias por lo que nos acompañaron el año anterior, y esperamos de todo corazón, junto al equipo, a mi hermano Andrés, que es quien realiza gran parte del análisis de este estudio, y a nuestro hermano Pablo en todo lo que es la sala máster, poder servirles y finalizar como temática dentro de este año el Evangelio de Mateo, que ha sido un periodo de más de 100 capítulos. Y también poder tratar temas de importancia los siguientes ciclos, de manera que usted tenga un mayor y mejor acercamiento a la palabra de Dios. Y esperamos también que estas ondas radiales, como nos han testimoniado personas también, sirvan como un vehículo a través del cual el Señor también llame a sus ovejas al redil. Entonces queremos darle las gracias al Señor y a ustedes y a la radio también por permitirnos tener este espacio de estudio bíblico, y ya entonces vamos directamente al tema de hoy.
El tema de hoy, Carlito, nos toca leer la parábola de los talentos. Esto queda en Mateo capítulo 25, Mateo 25, versículos 14 al 30. Versículos 14 al 30.
Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegado también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, Te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes.
Bueno, este es un pasaje bastante largo, son bastantes versículos lo que estamos viendo hoy día, pero vienen a continuación de otra parábola que es la parábola de las 10 vírgenes. Uh-huh. El contexto general, ¿cierto, Carlito? Es que el Señor está en su última semana, el Señor tuvo su entrada triunfal. El Señor después limpió el templo y el día miércoles más o menos el Señor confronta a los escribas, los fariseos, los saduceos, a todo tipo de autoridad política religiosa, por así decir, particularmente religiosa, perdón. Y luego de eso se retira, ¿cierto? Se retira hacia las afueras de Jerusalén. Y los discípulos empiezan a hablar sobre su segunda venida. ¿Cuándo va a ser su segunda venida? ¿Cuáles son las señales del final de los tiempos? Y Jesús, vimos nosotros, que da una serie de datos, por así decir, de su segunda venida, del final de los tiempos. Y ahora, ¿cierto? Él entrega estas dos parábolas. Primero la parábola de las 10 vírgenes y ahora esta parábola que es la parábola de los talentos. El versículo 13 y 14, por así decir, son como un puente entre ambas parábolas, porque el 13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora de que el Hijo del Hombre ha de venir. Y después el 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, y ahí empieza con
la historia.
Claro, porque dice, porque el reino de los cielos, o sea, siempre en el contexto del reino de los cielos y siempre en el contexto de la segunda venida, de cuando va a volver Jesús. Así que ese es el contexto en el cual nosotros debemos interpretar esta parábola, digamos. Y bueno, en resumen, es un llamado, así como en forma muy, muy resumida, es un llamado a que todo hijo de Dios aproveche al máximo las oportunidades espirituales que recibe durante su vida. En el fondo, es como un resumen, digamos, de...
Así es.
¿A qué se refiere?
Bueno, efectivamente, aquí hay varias enseñanzas que el Señor nos da a través de esta parábola. La primera de ellas es que Él es el que entrega estas oportunidades que están graficadas en los talentos, que obviamente se refiere a una medida de dinero de la época, y lo comprueba el hecho de que en el versículo 27, cuando está exhortando o dando una reprimenda al siervo que él llama inútil, ¿no es cierto? Habla de que debieras haberle dado mi dinero a los banqueros. Entonces el contexto de esa palabra talento, porque muchas veces se confunde este concepto de talento en el aspecto textual con algún tipo de capacidad, que obviamente tiene una relación desde el punto de vista de las oportunidades que el Señor nos da. Pero básicamente la historia, la analogía o la representación está en base al dinero. Que
es la palabra, la inversión. La palabra talento traducida acá en la Reina Valera, que utilizamos nosotros, la Reina Valera de 1960, es una palabra que, como dices tú, representaba una medida de peso. Pero esa medida de peso no era de cualquier cosa. Normalmente se refería a oro, plata y cobre. Mucho más precio el oro, después le seguía la plata y después el cobre. Y normalmente se refería a la plata.
Sí.
A pesos en términos de cantidad de plata, de monedas de plata que tenían un peso en particular, que era el talento. Una medida de peso. Pero, como dices tú, tiene que ver con el dinero, no solamente porque dice después dinero, dice banquero, sino que después dice hubiera recibido lo que es mío con los intereses.
Exacto.
Para que vea usted que este concepto del banco, de los intereses,
no es algo nuevo.
No es algo nuevo. O sea, 2000 años atrás también
se hablaba de
esto del banco, de los banqueros, de los intereses.
Y sobre todo en el ámbito de la cultura judía, que siglos después ellos son inventores de la banca, en términos ya concretos de lo que conocemos hoy día nosotros, el sistema crediticio, en fin, y esto.
Claro.
Pero bueno, aquí estamos frente a una enseñanza más del Señor Jesucristo, y lo primero que nosotros vamos a analizar es la comparación que ha venido haciendo el Señor varias veces durante todo el transcurso del Evangelio, porque el reino de los cielos es como.
Entonces,
ahí ocupa un elemento comparativo. Y en ese contexto, para que entendamos que esto que está referido a lo que anteriormente dijimos va en dirección a que nosotros entendamos qué es el reino de los cielos, a qué se parece, con qué se compara, como una forma de tener un acercamiento, porque nosotros básicamente el reino de los cielos es un anhelo, y muchas veces decimos estamos viviendo ya ese tiempo, claro, pero el concepto reino de los cielos es algo que todavía nosotros no tenemos la visión de él en su plenitud.
Claro. Ahora, en este caso, ¿cierto? Versículo 14 dice, es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Entonces, en el contexto de lo que hemos estado viendo nosotros, ¿cierto? Se refiere a Jesús.
A Jesús.
Jesús que se va a ir lejos. Se va a ir al reino de Dios, ¿cierto? Y se va a sentar a la derecha de Dios Padre y va a estar ahí por un tiempo. Y así como Jesús se fue, él
volverá.
Pero en ese irse de Jesús, digamos, no nos dejas con las manos vacías, sino que aquí dice, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Jesús nos entrega sus bienes. Ahora, toda esta parábola, que es una representación que nos entrega una lección, el tema aquí, por así decir, que mejor nosotros podemos hacer para interpretarla paso a paso, es agregarle el apellido espiritual.
Claro.
Son los bienes espirituales que Jesús nos ha dejado, digamos, luego de su partida. Es su palabra, es su testimonio, son sus enseñanzas.
Eso es fundamental, Andrés, porque justamente ahí está la aplicación. ¿Entienden? No, el contexto, la historia es finalmente para una aplicación que tiene que ver con lo espiritual. Y lo primero también, o lo segundo, o lo tercero, ¿no es cierto?, es que habla de sus siervos. Sus siervos. Entonces, ese también es un aspecto que inmediatamente circunscribe esto a un segmento específico.
No es todo el mundo.
No es todo el mundo.
No es todo el mundo. Son sus siervos. Otro aspecto importante es que hay dos tipos de siervos, lo que vamos a ver más adelante, digamos. Y estos dos tipos de siervos, hay unos que realmente son siervos y hay otros que realmente no lo son. Hay algunos que son fieles y otros que son infieles, por así decir, y que realmente no son, por así decir, parentela de este Señor. No están haciendo lo que debieran estar haciendo. Y eso es un aspecto muy importante que vamos a ir viendo más adelante.
Sí, porque esto acá de una generalidad, después vamos a una particularidad, ¿no es cierto? La generalidad es siervos, pero después va a venir la particularidad en cuanto a la distinción propia que hace el Señor de cada uno de ellos, y después el resultado de cada uno de ellos en virtud de esta misma distinción que hace el Señor. Parte diciendo, a uno dio 5 talentos. A uno dio 5 talentos, ¿no es cierto? A otro 2 y a otro 1. Y acá queda absolutamente explicado, a cada uno conforme a su capacidad. Cada uno conforme a su capacidad. Es decir, uno de los grandes problemas que nosotros podemos ver en la vida cristiana en general es el hecho de compararnos muchas veces en relación a dones, a talentos, desde el punto de vista espiritual, ¿no es cierto? Y no a reconocer lo que Dios nos ha dado y desarrollar eso. Muchas veces la gente piensa que un pastor puede ser más que un hermano, que no lo es, y así sucesivamente, cosas de ese tipo, y la verdad es que eso tiene que ver solamente ni siquiera con la con la persona en sí, que es tan inmerecedora que cualquiera de recibir nada de Dios, y por eso dice que acá habla de riqueza y de cosas que vienen de él. Sin embargo, esta situación que nos debe llevar a un trabajo complementario como cuerpo, muchas veces nos lleva a una cosa más bien de carácter separado, ¿cierto?
Divisivo,
¿no es cierto? Porque hay algunos que a lo mejor anhelan algo como un concepto de cargo y no como un llamado. Y por eso es que dice la palabra también que el que anhela obispado, buena obra anhela. O sea, hay una cosa linda en desear hacerlo. Y es un llamado que Dios nos da, pero también es inmerecido, es tan inmerecido como cualquier otra cosa, como el hermano que canta, el hermano que enseña, el hermano que sirve en cualquier ministerio, en cualquier cosa.
El hermano que recibe a otros
hermanos. Que recibe a otros, el hermano, en fin.
Así es. Pero cada uno.
Cada uno según
su talento.
Su
capacidad.
Su capacidad. Y esa capacidad la ha dado Dios.
Y ese es un tema, Carlito, porque como bien decías tú, el Señor nos parte hablando y explicándonos que no somos todos iguales, que somos todos distintos y que eso está bien. Es así.
Así es.
Usted en su congregación va a tener hermanos que van a hablar mejor que otros hermanos. Va a tener hermanos que van a entender más rápido que otros hermanos. Va a tener hermanas que no sé, tienen una facilidad para socializar. Otras no. Y eso es parte de la congregación, digamos. O sea, es así. La iglesia es así por naturaleza. Y Dios nos hizo así. Ahora, si son... No voy a estar hablando de capacidad. Si son características, rasgos de nuestro carácter, y nuestro carácter tiene problemas, esa es otra cosa. Uh-huh. Y el Señor quiere que trabajemos día a día en nuestro carácter para que sea cada vez más parecido al de Jesús. Pero el hecho de que hay una persona en la iglesia que hable mejor que otra, que hay una persona que entienda las cosas de manera mucho más rápida que otra, no debe causar en nosotros extrañeza, ni molestia, y mucho menos envidia, digamos. Uh-huh. Sino que debemos entender que las cosas son así. Pero por otro lado, así como el Señor da, el Señor exige.
Pide.
Ni siquiera pide, exige y demanda, digamos.
¿Ah? Sí. Por eso es que es tan importante esto que está circunscrito a siervos, porque esto no cabe dentro de otras personas que no tengan este conocimiento.
No son ateas, son personas que saben que existe un Dios, que creen que existe un Dios, que creen que la Biblia es la palabra de Dios. Estas son personas, incluso esta persona que vamos a ver al final, la de un talento, lo tenía por Señor.
Sí.
Por lo menos de la boca para afuera.
Bueno, no olvidemos que ya el capítulo 7 nos dice: mucho en aquel día me dirán Señor, Señor.
Exactamente.
Y nunca te conocí. Entonces, vuelvo a insistir, el está circunscrito al mundo de la iglesia, si queremos llamarlo. O sea, y una iglesia hay trigo y cizaña. Entonces, es para dejarnos claro, las 10 vírgenes era en la misma línea. Entonces, para que nosotros tuviéramos ese concepto de discernimiento y pudiéramos hacer un discernimiento basado en conceptos escriturales y no en temas de piel, por así decirlo, ¿no es cierto? Sino que realmente escrituralmente poder entender esto, pero aún así nunca vamos a saber nosotros hasta este tiempo, porque finalmente es el Señor que viene el que finalmente devela todo.
Así es.
¿Ya?
Y la otra parte del versículo 15 dice: y luego se fue lejos. Y eso es bien interesante, porque en el fondo es una forma de que el Señor nos está diciendo que Él se iba a ir, pero se iba a demorar, no iba y volvía de inmediato, por así decir. En el caso de la parábola de las 10 vírgenes, también habla en el mismo Mateo capítulo 25, y dice que se quedaron dormidas porque tardó el novio en llegar, digamos.
Sí.
Entonces ambas parábolas también nos están dando pistas de que el Señor, bueno, han pasado 2000 años y aún no ha vuelto el Señor. Uh-huh. Y estamos esperando, digamos.
Sí.
Pero más allá de eso, digamos, es un aviso que nos está dando el Señor, que no debemos desesperarnos, ni tampoco decir de que Él ya no va a venir.
Exacto, que es, bueno, la carta de Pedro al final nos dice claramente que una de las características de los llamados burladores va a ser en función de la esperanza que tenemos en cuanto a la certeza de que el Señor volverá. Y ellos van a decir, ya en ese tiempo, imagínense, al poco tiempo, a los pocos años de la resurrección de Jesús y la partida de Jesús, ya existía esta burla, ¿no es cierto?, de decir, ¿dónde está el Señor? Porque
claro,
ha pasado tiempo, nuestros padres ya murieron y las cosas están iguales. ¿Ya?
Así es, así es.
Entonces, volviendo al tema de la parábola propiamente tal, vemos esta situación de las capacidades dadas por Dios, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la exigencia es función de esa misma capacidad, ¿ya? Y acá comienza a desarrollarse ya propiamente tal la parábola cuando dice que el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Es decir, conforme a lo que recibió, fue también lo que produjo.
Produjo. Versículo 17. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. También estos dos versículos nos habla de una palabra muy importante cuando uno es cristiano, que tiene que ver con la diligencia, el ser diligente. El Señor, busque la palabra diligente en la Escritura, está varias veces, y a veces está con otro sinónimo, digamos, pero el Señor nos llama a ser diligente, es decir, no a dejar para más adelante, para otro día, aquella cosa, aquel trabajo que Él quiere que yo haga en mí, en mi cuerpo, en mi carácter, en todo lo que tiene que ver con mi vida personal. Eso es un aspecto bien, bien fuerte, porque en el fondo lo que está diciendo el Señor es, oye, en el caso nuestro como iglesia, es súper complicado porque nosotros somos una iglesia que recibe muy buena doctrina y que recibe mucha enseñanza. Entonces el Señor nos está entregando, cada vez que recibimos un sermón que nos da buena, sana doctrina y vamos aprendiendo, ese es como si nosotros tuviéramos una bolsita espiritual y el Señor empezara a echar ahí talentos, por así decir. ¿Ah? Y es una carga y es una responsabilidad para todo cristiano. Y en particular, estos talentos que son espirituales deben dar también fruto espiritual. Y ese es el desafío para todo cristiano. No podemos sentarnos y decir, mire, yo escucho y escucho y escucho sobre la fe, pero mi fe ha seguido, está inmóvil hace 3 años, 4 años, escuchando sermones, estudios, presentaciones espectaculares de hermanos que realmente saben y que enseñan, y sin embargo yo no he avanzado en ese aspecto del fruto del Espíritu. O la paciencia. Yo tengo la misma paciencia que tengo hace X cantidad de años, a pesar de todos los talentos, toda esta bendición que he recibido a través de estudios, enseñanza, la Biblia, mis hermanos.
Sí, fíjate, Andrés, que bueno, te escucho y la verdad que también en este momento uno puede recibir esto, que por supuesto es parte desde una perspectiva personal, individual, que es de donde se construye el crecimiento de una iglesia, porque finalmente los talentos y todo lo que se está graficando acá no es un beneficio propio, sino que es el beneficio del cuerpo, ¿no es cierto? Y entonces, en la concepción corporativa, esto mismo como iglesia, creo que tenemos tanta bendición del Señor de poder tener una concepción de la Escritura, una limpieza de la doctrina, que también como iglesia, como cuerpo, digo ahora, ¿no es cierto?, en medio de tanta apostasía que existe, en a lo menos en nuestro país, en relación al evangelio, también hay un llamado que espero yo no ser la última persona que no desarrolló eso. Y cuando hablamos, por ejemplo, nosotros de misiones propiamente tal, a veces la mente se nos va inmediatamente a otros continentes o a otras culturas, el Islam y todo esto. Y claro que sí, pero aún en nuestro país yo creo que hay una necesidad de volver, a lo menos, de volver a las bases de la Escritura. Y eso es algo que no se está reproduciendo con la misma velocidad, ¿no es cierto?, que se reproduce la falsa doctrina. Sí. O sea, realmente uno no sabe cómo, ya en términos genéricos, se desarrollan tan rápido estos movimientos heréticos que rápidamente tienen copado lugares de la ciudad, del país, y crecen, pero la iglesia, el evangelio sano no se está reproduciendo a la misma velocidad o de la misma manera, y en algunos casos no se está reproduciendo en rigor. Y creo que nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad, un llamado y una bendición a intervenir en históricamente en este aspecto. O sea, yo hace bastante tiempo, por ejemplo, que no iba a mi ciudad natal, Antofagasta, ni siquiera había ido a Coquimbo. Fui a Coquimbo el otro día y vi dos pares de sufrir. Nuevo. ¿Ya? Antofagasta, bueno, no iba hace mucho tiempo, lleno. Tenemos hermanos que han sido trasladados por causa de trabajo a Copiapó, por ejemplo, una familia, un matrimonio joven. Y a mí me consta, ellos durante prácticamente todo este año han buscado un lugar donde congregarse y no han encontrado. Y no están buscando ni la maravilla, simplemente están buscando un lugar donde le enseñen la escritura. Y no la encuentran. Entonces, te escuchaba y la verdad que me hace también sentido. Si bien es cierto, el contexto directo es individual, pero lo individual, si no tiene una concepción corporativa, no tiene aplicación finalmente, porque habla de siervos en un concepto plural. Al que le dio 5, reprodujo 5, al que 2, y el que le dio 1, debe haber reproducido 1, y todo es en beneficio del cuerpo y del avance del evangelio.
No podemos hacer como lo que aparece en el versículo 18, dice, pero el que había recibido uno, un talento, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor.
Eso
era una costumbre de esa época, el ahorrar dinero escondiéndolo en el suelo.
Después se cambió por el colchón.
Sí, en Mateo 13:44, por ejemplo, dice que se llama el tesoro escondido. Una de las cosas que dijo Jesús. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La tradición era, para que nadie me robe mi dinero, voy en algún lugar secreto que solo yo sé, voy a esconder tal riqueza, tal tesoro. Y eso es lo que hizo este siervo, ¿cierto?
Hay varias cosas que están implícitas también en eso. Es el hecho de la diligencia, por un lado, porque la diligencia te lleva a prepararte, a buscar, ¿no es cierto? Y también a correr riesgos, ¿entiendes? A correr riesgos. Y a veces todas esas cosas se suman porque en definitiva quizás no era, salvo que fueran metales preciosos, pero si era dinero propiamente tal, como muchas veces este tema del colchón se habla, yo conocí personas que guardaron muchos escudos y de la noche a la mañana esta cuestión cambió a peso y se quedaron con millones de escudos que no valían absolutamente nada. Entonces, por lo tanto, el esconderlo implica no solamente no querer prepararse, sino que conformarse. No, cuando el de los 5 talentos seguramente corrió riesgo, el de los 2 talentos también corrió riesgo, pero ahí está también todo este concepto que hemos venido hablando de la fe, de depender de Dios, de esto, de acá, de allá.
Y no solamente correr riesgo, sino que la palabra en el versículo 16 que dice que fue y negoció, esa palabra negociar es trabajar. Es trabajar activamente. Entonces, es trabajar activamente. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, ¿cierto? Galatas capítulo 5, 22 y 23. El Señor quiere que nosotros trabajemos. O sea, no, a eso se refiere. Yo, una vez más, recibo una y otro sermón que dice que yo tengo que ser manso. El Señor nos llama a ser, sé manso y humilde como yo, dice Jesús, por toda la escritura, y recibo sermones y yo no soy manso, no soy moldeable, soy tan duro como lo era antes, no me adapto a ninguna condición, yo quiero las cosas a mi manera. Eso es hacer lo que hizo esta persona. Recibió un talento, quizá no era mucho por así decir,
pero quizás hasta lo despreció y por eso no quiso hacer nada.
Pero da lo mismo. Lo poco que recibió, ese talento que recibió, el Señor exige de que uno trabaje en su carácter, trabaje en su vida, trabaje en su forma de ser. Dé frutos espirituales. Y esa persona que por ejemplo no es mansa, debe trabajar en su mansedumbre activamente y diligentemente. Ahora ya, pum, me paro, me levanto. No desprecio las oportunidades. Cuando uno tiene hijos, por ejemplo, ¡ay, Dios mío! Los hijos sí que ponen a uno a prueba. La paciencia. ¿Ah? O en el caso, cuando uno ya tiene una familia, Y de repente uno se da cuenta que uno quería tal plan y o la mayoría de la familia quiere otra cosa. Hay la mansedumbre, me adapto. No hago las cosas a mi manera, escucho lo que los demás quieren y veo si sí, puede ser
Bueno, uno de los grandes
perfecto.
fracasos de la vida espiritual en general radica en el hecho de que la gente, por alguna razón, yo creo que cultural principalmente, cree que estas cosas, y sobre todo en esta época del misticismo y todo, bueno, siempre ha existido, pero hoy día como que reflotó todo esto, es que piensa como que todas estas cosas van a surgir de la nada. Y que basta con desearlo y va a ocurrir. Y soslayan y niegan todo lo que tú estás diciendo que es el trabajo. El trabajo desde todo punto de vista. Y el trabajo nos va a llevar a la práctica. Y la práctica nos va a llevar al fruto. Pero ese fruto no se va a desarrollar sin antes nosotros experimentar caída, arrepentimiento, levantarnos, continuar, perseverar. Gozarnos en el proceso. Eso es algo que bueno, nos está enseñando todo esto. Vamos a ir a una pausa musical y regresamos. Bien, estamos de regreso y continuamos con el análisis de la parábola de los talentos. Y estamos en el versículo 18, específicamente. Recordar, bueno, todo lo que esto nos está enseñando, oportunidades que Dios ha diseñado, podemos decir, específicamente de acuerdo a las capacidades que Él mismo ha dado y a las que no ha dado, no los va a exigir, pero ciertamente tenemos este tercer personaje o este tercer siervo que aparece aquí, ¿no es cierto?, que toma una actitud totalmente distinta a los dos anteriores y es esconder esto y de alguna manera con todo lo que eso significa, ¿no es cierto?, con todo lo que eso significa. Y entonces vamos al versículo 19, perdón, donde dice después de mucho, y hacemos énfasis un poco en este tema, tal como lo decías tú, ¿no es cierto?, que deja muy claro que esta cosa de la ida de Jesús al cielo, el regreso y su vuelta a la tierra, ¿no es cierto?, sería en un espacio de tiempo prolongado.
Mayor de lo que ellos creían,
Mayor
por
de
lo
lo que
menos.
ellos creían, exacto.
Sí.
Entonces, pero como Dios prometió y nuestro Señor Jesús prometió volver, eso va a suceder y aquí en la parábola nos enseña qué sucede, ¿no es cierto? Y después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Es decir, viene a arreglar cuentas con la iglesia, con nosotros.
Eso es un término contable, quiere decir revisar, por así decir, los libros. ¿Eh? Y es interesante porque uno leyendo, yo me acuerdo yo hace mucho tiempo atrás leyendo este versículo, cuando decía que había acabado la tierra, escondió su dinero, yo decía, oye, pero eso no es tan insensato. O sea, yo dentro de mi carnalidad
O sea,
pensaba,
de hecho, yo también lo pensé.
no es tan terrible, o sea, es como lógico, o sea, lo.
Ni siquiera lo malgastó.
Claro, pues lo dejó ahí por si acaso, ¿te fijas tú? Y lo que nos está diciendo esta parábola es que el Señor nos va a exigir a todos a que demos fruto espiritual. A todos. A aquella persona que recibió el Señor cuando tenía 99 años y murió al día siguiente y ni siquiera tuvo más de 24 horas para dar fruto, como aquel que estuvo en la iglesia trabajando 60 años, escuchando sermón con sermón y que tuvo muchas oportunidades de dar fruto. A ambos. Si a esta persona que le dio un solo talento, el Señor lo reprime como le llama la
Sí.
atención, lo reta, ¿cierto? De tal manera, imagínese para el resto de personas, imagínese para usted mismo que está escuchando esto.
Sí.
Esto ya es, entre comillas, un talento, ya es una cosa preciada espiritualmente, es riqueza espiritual, digamos. Y es así, digamos, cuando uno recibe algo, una bendición tan grande, eso nosotros vamos a tener que rendirle al Señor, porque como acabas de leer tú, Carlito, Él va a arreglar cuentas con nosotros, va a decir, suma para la raya, yo te entregué tanto, tú cuánto me das. ¿Te fijas?
Sí, bueno, acá se conjuga todo, todo el tema de la salvación no es por obra, pero
Así es.
todo salvado verdaderamente, Dios hará una obra y esa obra tendrá un fruto, tendrá un rédito, y el que comienza la obra, él la termina, por lo tanto, No hay posibilidad de escapar de este hacer cuenta, de este juicio que Dios va a hacer sobre nosotros también en relación a estas oportunidades. Por eso es que es tan importante el poder permanentemente estar buscando el rostro de Dios en dirección a lo que Él nos está entregando, las puertas que está abriendo, las puertas que está cerrando, las oportunidades que nos está dando, la enseñanza que estamos recibiendo, ¿no es cierto? La responsabilidad de aplicarlo, de extenderla, de compartirla, de evangelizar, de todas estas cosas. Hoy día, por ejemplo, nosotros en nuestro país, y creo que el Señor tendrá que tomará ese ítem con toda certeza, en nuestro país existe una libertad envidiable, entre comillas, en relación a gran parte de los países del mundo. O sea, nosotros hablamos del mundo y pensamos en Sudamérica, Estados Unidos y parte de Europa, pero la gran parte del mundo, la población más grande del mundo, hoy día está bajo opresión y nuestros hermanos cristianos están siendo perseguidos y asesinados en la mayor parte del mundo. Pero en este lado del mundo nosotros como que eso no solamente nos es ajeno, sino que además no aprovechamos
esas oportunidades
de libertad para expandir el evangelio, para comunicar y para vivir el evangelio. Entonces,
versículo 20 dice: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Versículo 22, que es semejante, ¿cierto? Dice: llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor.
Aquí hay 2 cosas que llaman inmediatamente la atención. En primer lugar, el hecho de que el que recibió 5 dio 5, es decir, es tan calculado el Señor, no dio 6, ni 10, ni 20, ni 6. No, esto era el plan para nuestra vida, esto era lo que Dios hizo con nosotros, y ese siervo fiel produjo exactamente lo que debía producir conforme a lo que se le dio. Y recibe la maravillosa palabra e invitación del Señor, ¿no es cierto? En primer lugar, la aprobación, y en segundo lugar, el pasar al gozo del Señor. Y además de eso, la recompensa de ponerlo sobre mucho. Mucho. Porque aun cuando es el que más recibió, ¿no es cierto?, va a recibir mucho más de lo que dio. O sea, nunca le vamos a poder nosotros dar a Dios algo mayor de lo que Él nos da. Y aún lo que le damos a Dios es dado por Él.
Sí, es que la vida eterna es una riqueza. Por eso siempre las parábolas que nosotros leíamos, Carlito, como por ejemplo esa del que encontraba el tesoro escondido, decía, o de la gran perla, la perla de gran valor. Claro, porque en el fondo la persona descubría que se había encontrado con algo que valía tanto que vendió todo lo que tenía inmediatamente para comprar, por así decir, entre comillas, esa tierra donde estaba ese tesoro o esa perla de gran valor, en el sentido... Es tan grande el valor del reino de los cielos que es una cosa absolutamente, por eso es absolutamente inmerecida. Es un premio maravilloso este entrar al gozo del Señor, ¿cierto?
Y llegamos al versículo 22, donde está el que recibió los 2 talentos y recibe, fíjate que no hay un punto de diferencia en cuanto a lo que entregó, sino que es recibe exactamente la misma felicitación, podríamos decirlo nosotros, y la misma invitación, sí, y la misma recompensa. Por lo tanto, ahí nos damos cuenta de que es Dios quien, como decías tú al principio muy, muy, muy acertadamente, ¿no es cierto?, el hecho de que Él es el que nos da cada una de las capacidades, en fin, de las oportunidades, de todo, o sea, conforme a un modelo que Él ha establecido para cada uno de nosotros, y que la misión nuestra es descubrirlos y es, por supuesto, trabajarlos
diligentemente.
Y exactamente, y dar ese fruto que el Señor va a demandar. Y la diferencia que existe en la iglesia es algo que debe llevarnos a la unidad, porque la unidad en la iglesia no está manifestada en la no está manifestada en la uniformidad de las cosas, sino que está manifestada justamente, y lo sobrenatural es en la diferencia, y muchas veces diferencias radicales desde muchos puntos de vista.
Pero unidos
bajo
una misma fe, un mismo espíritu,
un mismo bautismo. Entonces todo eso es lo que hace milagrosa la institución, si pudiéramos decirlo de alguna manera, el cuerpo de la iglesia. Y entonces vemos a este segundo siervo que recibió sus dos talentos y entrega, habiendo producido dos talentos, recibiendo la misma felicitación,
el mismo premio. Es como el dueño del terreno que va contratando durante el día.
Exacto.
Y le termina pagando
lo mismo a todos.
Y es porque su dinero, y él sabrá cómo paga.
Claro, y acá podríamos, exactamente, es muy atingente eso, porque acá podría el de 5 decir, ay, para, pero cómo se me está poniendo al mismo nivel del este y este. Yo, claro. Me cuenta porque nada es nuestro finalmente,
es nuestro.
Somos administradores de lo que Dios, de las gracias que Dios nos da.
Versículo 24, Carlito. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, fui, escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y el Señor realmente lo castiga, digamos, le llama la atención, le dice, respondiendo su Señor, le dijo: siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debía haber dado mi dinero a los banqueros. Al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses.
Mira, realmente aquí hay varias, no tanto varias, pero hay un par de formas de verlo esto. Que habla, algunos tienen la concepción de la disciplina de Dios. Otros tienen la visión de que es alguien que nunca se convirtió y perteneció, digamos, a lo que podríamos decir el círculo de la iglesia, lo que sea. Pero esto, la interpretación que por lo menos yo tengo y creo que es, ¿no es cierto?, es el hecho de que aquí el talento al que se está refiriendo principalmente es la salvación o el regalo de la salvación. Y ese regalo de la salvación, esta persona no lo recibió nunca, ¿ya? Y por lo tanto, por eso es que no produjo nada.
No dio fruto.
No dio ningún fruto, porque es muy semejante a la parábola del sembrador, que
así
nos muestra la tierra, ¿no es cierto?, que parece que es, pero no es, ¿no es cierto? Y esta que está envuelta, que es la más complicada de mi punto de vista, como lo conversábamos la última vez, que es la de los matorrales, porque se ve, ¿me entiendes? Pero en el fondo, que es lo que Dios ve, no hay raíz, no hay nada.
Es brota, pero después es ahogada.
Es ahogada, ¿sí? Exactamente.
Y ahí puede pasar mucho tiempo. Son personas que pueden estar en la iglesia. Estas son personas religiosas, porque como dice ahí, sí. Dice
¿sabe?
Ahí, te conocía, dice, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Si yo sé cómo es Dios, entonces yo realmente, si soy su siervo, yo voy a hacer lo
claro,
que él me pida.
Y probablemente, como dices tú, al ser una persona religiosa, depositaba su esperanza en los rituales o en cosas externas y no en una transformación interna. Por eso era tan importante lo que dijiste de los frutos espirituales, porque esto, aunque está hablando de una situación de dinero, ¿no es cierto?, es llevado directamente al plano de lo espiritual. Y entonces, claro, no hay un fruto espiritual que el Señor pueda cegar, ¿no es cierto?, sino que no hay nada. Y por lo tanto, esta persona no es una persona convertida y pertenece en la línea de lo que nos cuenta Mateo a aquellos que llaman Señor,
Señor
en el capítulo 7.
En tu nombre hicimos,
exacto,
esto, sacamos demonios.
Estamos viendo actividades y actividades que pueden ser consideradas a los ojos de la gente, de la iglesia incluso, como espirituales. Pero en el seno de la vida de las personas, esa persona nunca se convirtió. Y por eso es que la condena finalmente es porque más que una reprimenda, es una condena, ¿no es cierto? Porque dice, versículo 27, por tanto, el 26 le llama inmediatamente siervo malo y negligente. Sabías que sigo donde no sembré y que recojo donde esparcí, siguiendo la línea de la parábola. Por tanto, debías, o sea, no, nunca lo hizo, ¿no es cierto? Dado mi dinero a los banqueros, en fin, ya eso tiene que ver con la historia propiamente tal, pero aquí viene la condena en el versículo 28, dice, quitadle pues el talento. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando de que Es una persona que conoció, pero que nunca se convirtió.
Ese que era, recibió mucho.
Recibió mucho, mucho, pero nunca se convirtió. O sea, alguien que asistió, y desgraciadamente uno puede de repente, sin hacer un juicio, ¿no es cierto? Pero saber que hay personas que son muy fieles, por ejemplo, en asistir, ¿ya? Y por supuesto que todo cristiano debe asistir y congregarse, porque es parte del cuerpo. Pero esa asistencia no marca ninguna diferencia, y la desnutrición espiritual en la que se encuentran y sobre todo las marcas de su propia vida no dicen relación con el tiempo, por último, han recibido todo lo que han recibido.
Así es. Y por eso el Señor dice, por los frutos los conoceréis.
Exacto, exacto.
Y el Señor una y otra vez, la parábola, que el buen árbol da buen fruto, el mal árbol da mal fruto, digamos. Y después asegura, para que si alguien no entendió, bueno, el buen árbol no puede dar mal fruto, ni el mal árbol puede dar buen fruto. No, y el Señor habla y habla de este fruto. Como decías tú, Carlito, insistimos. La salvación no es por obras, pero aquella persona que es por fe, pero aquella persona que realmente tiene fe y que ha recibido al Señor, va a producir obras, va a producir fruto espiritual, va a cambiar su vida.
Y fíjate que ni siquiera, diríamos nosotros, ese fruto es algo que nosotros pudiéramos evaluar casi exclusivamente a nivel de lo eclesiástico, sino que es algo que se tiene que evaluar a nivel de la familia, a nivel de su trabajo, a nivel de... donde, como decimos en buen chileno, las papas queman, es decir, donde estás sujeto o puesto a presiones, tentaciones, porque dentro del marco de la iglesia, obviamente nos vamos a comportar, entre comillas, dentro del marco de la iglesia.
Uno puede aparentar.
Claro, aguantarse. Pero saliendo de ahí, ¿cómo soy yo realmente frente a mi vida fuera de la iglesia, donde estoy en relación con gente inconversa, con cosas inconversas, con todo esto? Y no estoy hablando de ser un mujigato y nada por el estilo, sino que simplemente tener una vida que, como dice la palabra del Señor, ¿no es cierto?, que en verdad haya una relación entre lo que digo y lo que hago, pero no incluso dentro del seno de la iglesia, sino que en la vida diaria, en la realidad de la vida.
Es que lo primero es lo personal. Claro. Y bueno, esta persona claramente no era hijo de Dios.
Exactamente.
Estaba en un ámbito religioso, porque al final, versículo 30 dice, y al siervo inútil echadle en las tinieblas afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, una expresión que aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, el lloro y crujir de dientes, y que claramente tiene relación con el castigo eterno, con el infierno.
Que no tiene ninguna relación con lo que anteriormente se le dijo a los otros siervos, gozo de tu Señor. Acá hablamos de lloro y crujir de dientes.
O sea, sufrimiento.
Ningún cristiano verdadero va a pasar por el lloro y crujir de dientes después de su muerte. Ya, obviamente puede haber mucho lloro y crujir de dientes, y lo hubo y lo hay por causa de la persecución y todo esto, pero por la fidelidad de Dios. Pero Dios mismo a sus siervos fieles, Él así nunca los va a hacer pasar.
Y dijo, echadlo fuera.
Claro, porque si no estaríamos dando incluso pie a una cosa como el purgatorio. Entonces, si alguien considera que este es cristiano, es como que lo mandaron a purgar un tiempo y después lo van a sacar de ahí. No, este es una persona condenada.
Ya quedó fuera.
No es un hijo de Dios.
Está igual,
echado fuera.
La parábola de las 10 vírgenes, por ejemplo, dice en versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Eso es. Tanto en ambas parábolas, digamos, el Señor nos dice que en primer lugar, él va a regresar. Se va a ir, pero va a regresar. Y en este tiempo, en este periodo que nosotros estamos viviendo, que es la iglesia, Él va a entregar a los hijos de Dios oportunidades, talentos, dones, todo tipo de herramientas, estudios, aprendizaje, oportunidades para crecer espiritualmente, desafíos, pruebas espirituales, y nos va a exigir, cuando Él regrese, nos va a exigir sí o sí que produzcamos fruto. Y si somos sus hijos, los vamos a
producir. Sí.
Y Dios quiera que vamos a escuchar estas palabras tan maravillosas que Él dice al final, versículo 21, y su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.
De tu Señor. Bien, vamos a la segunda pausa musical y regresamos ya para despedir el programa. Bien, hemos alcanzado a analizar completamente la parábola de los talentos y le damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de hacerlo y queremos, como siempre, animarles a estudiar la palabra, a congregarse en un lugar donde le enseñen la palabra y a considerar el abrirle su corazón al Señor Jesús si nunca lo ha hecho. Así es que el Señor les bendiga.
Muchas bendiciones.